La cuarta de las sesiones de esta jornada. Vamos a hablar de Europa 2020, de cómo estamos preparados para el futuro, para esa agenda en España y concretamente en Canarias. Y en primer lugar va a intervenir Carmen Vela, la secretaria de Estado de Ciencia e Innovación. Yo he buscado algunas cuestiones referentes a ella para esta presentación. Y me he quedado con dos palabras, gestionar, tres palabras, gestionar la ciencia. No sé si a Carmen Vela le ocurriría lo mismo en su momento, pero de todas las explicaciones que he encontrado sobre la función que desempeña, me resulta la más clara y, si me lo permiten también, la más aterradora, por así decirlo. Porque gestionar supone marcar prioridades, fomentar determinadas iniciativas, acotar otras y probablemente en estos tiempos que corren significa también tener que suprimir líneas de investigación, porque estamos hablando de ciencia. Así que, ¿cómo seleccionar proyectos científicos de alto nivel? Es la pregunta que me he hecho. ¿Qué criterios aplicar? ¿Se hace conforme a cuestiones de utilidad, de rentabilidad, de tiempo? ¿Es una cuestión resultadista? Por otro lado, gestionar la ciencia tiene eso, connotaciones de acotar, de poner límites a algo que vemos como esencialmente bueno y necesario para el progreso. No debe ser fácil, de ahí lo de aterrador en un primer momento. Pero observo en el perfil de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación algunas características que seguro que la han ayudado a sacar adelante esa labor que lleva a cabo desde finales de 2011, prácticamente desde 2012. Lo primero, que hablan bien de ella en las sociedades que ha dirigido. Y eso tampoco es fácil. Ahí está la Sociedad Española de Biotecnología, el SEBIOT, que apoyó fervientemente su nombramiento, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que también lo hizo. Lo segundo, que ella misma es investigadora, o sea que sabe lo que se cuece para poder sacar adelante numerosas publicaciones científicas y patentes aprobadas en Europa y en Estados Unidos. Y también destacaría su perfil empresarial, al frente de una empresa del sector de la biotecnología que supo reflotar tras la quiebra de la empresa matriz que la había adquirido previamente. Así que algo también sabrá sobre cómo hacer frente a las dificultades y cuáles son las carencias principales para las empresas basadas en el I+D+I. Con Carmen Vela abrimos la jornada de esta tarde, en la que debatiremos posteriormente sobre la Europa del futuro y la agenda para Canarias, como digo, en la Estrategia 2020, basada en la ciencia, la innovación y el turismo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Llevan ustedes ya una larga jornada y no quisiera yo acabar de rematarles, si me permiten. Vamos a hablar en esta media hora. He pedido al moderador que haga gestos ostensibles cuando me pase del tiempo, porque no querría que la mesa redonda que a continuación va a tener lugar se viera mermada en su tiempo. Pues, como decía, vamos a hablar de investigación, de desarrollo, de innovación en la Unión Europea, en España y en Canarias. Parece ser que es el recorrido lógico que aplica para esta tarde. Habría tiempo para poder dedicar horas y horas y horas a estos temas, por lo interesantes, por lo importantes y por lo que de peso tienen en esta Europa, que es, por decirlo de alguna manera, la que hoy nos concilia. Si me permiten, empiezo leyendo unas palabras del presidente, José Manuel Barroso, referidas en el fondo a qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos va a ayudar a hacer la I+D+I. En un mundo en transformación, queremos que la Unión Europea posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la Unión Europea y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Esto viene a raíz del planteamiento y del lanzamiento de Europa 2020, es decir, una Europa por la innovación, por la investigación. Entramos en detalle. Me voy a permitir empezar con el nuevo programa. La Unión Europea organiza los programas de investigación, de desarrollo e innovación en base a programas marco. Son muchos los que llevamos ya desarrollados desde que España se unió por primera vez. Hubo un programa un tanto especial para España entre el año 87 y el año 91. Pero esta es la dinámica del crecimiento en la financiación de los programas de la Unión Europea. Como pueden ver ustedes, el programa que acabamos de terminar en 2013, el séptimo programa marco, ha sido un programa que ha marcado mucho la diferencia con respecto a los anteriores. Estamos hablando de 54.000 millones de euros. Como decía la ministra Pastor, yo también soy de ciencias y los números ayudan mucho a fijar el valor y las prioridades. Europa hizo una enorme apuesta entre el sexto programa marco y el séptimo, y eso no solamente lo dijo y lo habló, sino que lo puso sobre la mesa con 54.000 millones. De la misma manera que lo hace en este último programa, que a fuerza de ser innovadores, en vez de llamarle octavo programa marco, hemos decidido llamarle Horizonte 2020, después de una consulta exhaustiva a todos los participantes en ciencia, se hizo una consulta pública y salió este nombre de Horizonte 2020, y hace una apuesta en torno a los 80.000 millones de euros, es decir, un incremento más que significativo. Creemos y queremos, y yo desde luego, como persona que me he dedicado a la ciencia y con la responsabilidad que ahora he asumido, queremos que Europa sea un país de investigación, de tecnología y de innovación. Y además lo tenemos, no solamente lo queremos, sino que tenemos que conseguirlo, porque los entornos en los que nos movemos no nos lo van a poner fácil. Y la única manera que tenemos de seguir creciendo, de mantener una sociedad de bienestar, de ser capaces de dar calidad de vida a nuestros ciudadanos, es a través del conocimiento. No podemos competir en precio, no podemos competir en una serie de situaciones, de escenarios en los que Europa ya dejó de jugar hace muchos años, yo creo que para bien, pero tenemos que definir nuestro recorrido. Y este recorrido pasa por la investigación, por el desarrollo y la innovación. Como decía mi presentador, yo me hice cargo de esta Secretaría de Estado un 30 de diciembre de 2011 y el día 19 de enero de 2012 ya teníamos sentados en la mesa de la Secretaría de Estado a los que entonces era la presidencia de la Unión Europea, que era Dinamarca. Sabíamos que había empezado ya algunas tibias ideas sobre Horizonte 2020 a lo largo del año 2011 y no quisimos perder ni un solo momento en el que España no estuviera sentada en la mesa poniendo ideas, definiendo prioridades y trabajando para que este nuevo escenario Horizonte 2020 fuera bueno, fuera proclive, fuera aceptable por los investigadores españoles, de organismos públicos, de universidades, de centros tecnológicos, de empresas, es decir, todos aquellos que algo tienen que decir en la I+D+I, todos los agentes. Desde ese momento hemos continuado, y esta transparencia, lo único que quiero decirles a ustedes es que hemos trabajado seriamente al más alto nivel político en los consejos de competitividad formales e informales de la Unión Europea para asegurarnos que la ciencia que se hace en España estaba recogida en Horizonte 2020 y que no había ninguna línea roja que fuera a excluir a nuestros actores, a nuestros agentes de la participación en este programa marco. La participación en el programa marco puede uno presentar o preguntarse por qué tan interesante. Lo primero, porque somos Europa. Somos Europa. La ciencia tiene que tener una dimensión más allá de las fronteras, desde luego no regionales, ni siquiera nacionales, internacionales. Y teníamos que estar y estar muy presentes. Luego les insistiré un poquito en este tema. Para definir la posición española, lo que hicimos fue trabajar con todos los agentes. Creamos un grupo director, con grupos de trabajo, con muchos grupos. Se hizo un escenario, un verdadero ecosistema para que todos aquellos que algo tienen que decir lo fueran diciendo y estuviéramos seguros, de manera que Horizonte 2020, es decir, la posición española en Horizonte 2020, fuera una conclusión del consenso entre todos los actores. Este programa lo que ha hecho ha sido agrupar todos los programas anteriores que ha habido en otros años, el séptimo programa Marco, el programa CIP o el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Lo ha agregado todo y hay un cambio sustancial. Es la primera vez que Europa define, y les diré que por única vez España se ha anticipado incluso lo que ha hecho Europa. Este programa se ha lanzado el 1 de enero de 2014. Nosotros, el 1 de febrero de 2013, cuando lanzamos nuestra estrategia, hicimos la misma aproximación. Es decir, vamos a hacer jugar en un territorio donde la integración de la investigación y la innovación sean una realidad. Hemos trabajado, y todos los que hayan estado en ciencia, saben ustedes que hemos tenido, por un lado, el mundo académico, donde siempre decimos que hace una investigación, no me gusta la palabra, pero lo que se ha venido utilizando más básica, y el mundo empresarial que hace una investigación más aplicada. Y luego establecíamos puentes, la transferencia, todo este tipo de cosas que como discurso teórico nos ha ido muy bien y como resultado práctico solo regular. Solo regular. Seguimos todavía con estos estereotipos, la universidad e investigación para publicar que luego no se puede utilizar y la empresa solamente quiere investigación muy rápidamente. Esto tenemos que acabar con ello porque si no seguiremos con discursos excluyentes que a ningún sitio nos van a llevar. decir, queremos que en el mismo escenario seamos capaces de pensar, de generar conocimiento, el más básico, el que nos aporte ideas, y al mismo tiempo ser capaces de transformarlas en resultados, en productos, en servicios, en algo que sea útil para los ciudadanos, que sea capaz de resolver los retos sociales a los que más adelante me referiré. Todo ello con unas reglas comunes y con modelos simplificados. La burocracia administrativa, que en general es capaz de retraer acciones en casi todos los aspectos en el mundo de la ciencia, es particularmente compleja. Como les decía, con esta idea de integrar investigación e innovación, lo que hacemos es ir a un escenario en el que nos vamos a mover desde la idea hasta el mercado. Y al mismo tiempo que el propio mercado sea capaz de facilitarnos ideas, de apuntarnos por dónde tenemos que trabajar. La palabra mercado a veces tiene una connotación un poco particular. Tratemos de excluir esa connotación y pensemos que el mercado es la sociedad. Es decir, nosotros generamos ideas, tenemos conocimiento del más básico. El típico ejemplo que se pone siempre es Internet, de cuando se pensó y la utilidad y el conocimiento que se hizo para lo que después se convertiría en Internet y la utilidad que tiene para los ciudadanos, jamás pensó nadie en hacer un desarrollo que fuera útil. Se hizo un desarrollo y este ha mostrado su capacidad y su utilidad. Al mismo tiempo, el mercado, es decir, la sociedad, nos tiene que demandar la generación de conocimiento en muchos aspectos. Esta mañana asistía con Su Majestad la Reina a un acto sobre Alzheimer. Cada vez más la sociedad nos está demandando investigación en enfermedades crónicas. La cronicidad, dada la longevidad de nuestras vidas en este presente, empieza a ser una realidad y es la propia sociedad la que nos demanda a los científicos que trabajemos en ese área que de otra manera no podía haber sido. Por eso queremos que esto sea un ciclo completo entre idea, mercado y sociedad. Horizonte 2020 se concentra en tres pilares fundamentales, lo tienen ustedes a su izquierda, como son investigación científica y técnica de excelencia, es decir, la generación de conocimiento, la calidad, liderazgo empresarial en I+D+I y la I+D+I, la investigación orientada hacia los retos de la sociedad, hacia esos problemas que tiene la sociedad en salud, en transporte, en seguridad alimentaria, en energía, orientada, que no dice aplicada, orientada a resolver problemas. A la derecha tienen ustedes lo que es la estrategia española, esencialmente similar en cuanto a los grandes bloques, pero con un bloque extraordinariamente diferente, porque nosotros creemos que ahora en nuestro país no podemos hacer una estrategia de ciencia que no tenga en cuenta a las personas. Por tanto, nuestro primer pilar es la promoción del talento en I+D+I y su empleabilidad. No solamente formar personas, sino ser capaces de asumirlas dentro de nuestras instituciones, en las universidades, en las empresas, en los organismos públicos, en cualquier sitio. No nos sirve y nos ha servido durante mucho tiempo. Hemos formado personas, nuestros investigadores son muy bien valorados fuera de nuestras fronteras y nosotros no tenemos capacidad de darles un trabajo. Estos tres objetivos son ciencia excelente, como les decía, liderazgo empresarial y retos sociales. La ciencia excelente se concentra en torno a un programa que se llama ERC, es el European Research Council. Se concentra también en las tecnologías futuras y emergentes, en las acciones Marie Curie. Ahora voy a ir poco a poco desglosándoles estas actividades con no mucho detalle para no entretenernos. La distribución del presupuesto de estos 79.000 millones, como pueden ver, tiene una distribución relativamente homogénea. Es muy importante la creación de conocimiento, la ciencia excelente y las personas. Dentro de Horizonte 2020, el programa que se dedica a preocuparse de las personas está dentro de ciencia excelente. Igualmente importante es el liderazgo empresarial. Si nuestras empresas son incapaces de desarrollar y generar productos de alta tecnología, productos de, algo contenido, de alto contenido innovador, no vamos a poder competir en los mercados porque por precio, como les decía anteriormente, Europa no compite. Y una parte muy importante es la de los retos de la sociedad, en la que lo que queremos es resolver problemas a los ciudadanos. La ciencia, en definitiva, no tiene más objetivo final que resolver problemas, que hacer la vida más fácil. Y esto es lo que se pretende dentro de este programa de retos de la sociedad. Hay otras pequeñas cosas que, por razón de tiempo, no me voy a entretener. La ciencia excelente, lo que se quiere es generar ciencia de la mayor calidad, que sea el fundamento de las tecnologías del futuro, del empleo y del bienestar. Europa necesita atraer talento y necesita retenerlo, allá donde esté, sin buscar la ciudadanía, ni el origen, ni si tiene el título homologado o no lo tiene. Talento, personas capaces, que sean capaces, perdón por la redundancia, de trabajar con nosotros y de obtener buenos resultados. Y es verdad que para obtener buenos resultados se necesitan las mejores infraestructuras. Hablar de infraestructuras en Canarias es obligatorio hacer referencia a la astronomía, al Gran Tecán, al Instituto Astrofísico de Canarias, al que más adelante también me referiré. El European Research Council es la entidad que ha creado la Unión Europea para financiar a los investigadores excelentes. Tiene una gran prioridad sobre jóvenes investigadores, es un enfoque puramente científico, no hay ninguna decisión sobre qué áreas hay que trabajar, cada investigador pone las que le parecen más interesantes, en cualquier disciplina, está abierto a atraer talento y, por supuesto, al atraer talento hacia Europa, está abierto hacia terceros países. Este programa es extraordinariamente exitoso. Nosotros estamos trabajando mucho para que nuestros investigadores consigan estos proyectos. Son proyectos de gran reconocimiento. Se participa con toda Europa. El ratio de éxito es muy bajo. Está siempre por debajo del 10-12%. Pero significa que un investigador que consigue uno de estos proyectos tiene una financiación entre 1,5 y 2 millones por 5 años, con absoluta libertad de utilizarlo al área que a él le pueda interesar, lo cual es, si me permiten, el sueño de cualquier investigador. Otra de las áreas fundamentales para la ciencia excelente son las tecnologías futuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿En qué áreas vamos a trabajar? ¿Y qué es lo que nos va a resolver problemas? Las dos que ahora mismo están en marcha dentro de lo que se denomina FedFlatSeed. En Europa tenemos una gran jerga de siglas. Ustedes perdonarán, pero este es el argot en el que se habla. Tenemos dos de estas tecnologías emergentes en las que España está participando muy bien. Una es Human Brain, estudio sobre el cerebro humano, y está muy relacionado con lo que les comentaba, porque en Europa hay un grave problema de envejecimiento, en España también, y en algunas regiones particularmente, por ejemplo, Galicia es el ejemplo claro de población más envejecida y además más dispersa geográficamente. Entonces, hay que buscar soluciones para este tipo de circunstancias y para todo este tipo de enfermedades relacionadas con el cerebro. Lo primero que hay que hacer es conocer cómo funciona el cerebro para ser capaces de intervenir. Se ha constituido un proyecto de 1.000 millones de euros. En Estados Unidos hay otro proyecto muy parecido, simplemente se llama Brain. Está dirigido por un español y tiene un presupuesto también de 1.000 millones de dólares. Cada vez se está hablando más de una interacción entre estos dos grandes programas para poder resolver un problema absolutamente complejo como es los mecanismos de acción y cómo funciona el cerebro. Otro programa muy interesante es toda la tecnología del grafeno. El grafeno es el nuevo material. Cuando ven ustedes ahí un ordenador de pantalla doblada, no es que se haya caído, es que el grafeno nos va a permitir hacer pantallas enrollables y en vez de llevar teléfono llevaremos un bultito así como este metido en el bolsillo o en cualquier otro sitio, que permitirá tecnologías flexibles, entre otras muchas cosas. Permitirá también mejores cementos, materiales más ligeros para los aviones. Es un gran mundo por descubrir. Tenemos la fortuna de que las mejores, si me permiten, minas de grafeno las tenemos en España. No siempre pasan estas cosas. Y un gran conocimiento, porque hay muchos investigadores, incluso empresas de base tecnológica muy relevantes, que están trabajando en este área. En los dos proyectos, los grupos españoles se han posicionado muy bien y esperemos que así lo sigan estando a lo largo del proyecto. Las acciones Marie Curie son acciones dedicadas a los jóvenes investigadores para formarlos y que se puedan mover en Europa. Digamos que serían los Erasmus de la ciencia. España se nos da particularmente bien participar en estas acciones Marie Curie. De hecho, somos el país número uno en consecución de este tipo de becas. Las infraestructuras, importantísimo, para hacer ciencia se necesitan grandes equipos, grandes instalaciones, que incluso no tienen sentido tenerlas a nivel nacional, y en este sentido Europa sí que da una verdadera dimensión de su uso. En cuanto al liderazgo empresarial, si no somos capaces de convertir el conocimiento que generamos en servicios, en productos, en acciones que sean capaces de llegar al mercado, de que podamos construir fábricas mejores donde nuestra gente pueda producir productos mejores que tengan como horizonte el mundo, pues vamos a tener un serio problema. Se da la denominada paradoja europea, y es que Europa investiga muy bien, publica muy bien y patenta muy mal. Esto todavía tenemos la doble paradoja en nuestro país, que también publicamos muy bien, somos la décima potencia del mundo en publicación. Sin embargo, patentamos extremadamente mal. No les digo en qué puesto del ranking estamos, porque es que no entramos en los rankings. Podríamos dedicar otra jornada a discutir por qué, pero no hace hoy al caso. Si acaso en las preguntas podemos discutir un poquito este tema. Liderazgo empresarial tiene un presupuesto muy importante de 17.000 millones, con especial dedicación a las pequeñas empresas. Todo el programa Horizonte 2020 ha tomado la decisión de que el 20% del presupuesto tiene que ir dedicado a pequeñas empresas. Lo que queremos, por tanto, es completar este ciclo, generar una idea, ir a la innovación, colaboración multidisciplinar para llegar al mercado lo antes posible, generar bienestar, negocio, crecimiento y empleo. En cuanto a los retos de la sociedad, les listo aquí los retos en los que se ha distribuido. Como pueden ver, el reto más importante es el de salud, cambio demográfico y bienestar. Es el que más recursos se dedican. Otro reto, como no, es la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la investigación marina y marítima. Mucho tiene que decir Canarias en estos aspectos y me consta que están en sus estrategias de especialización inteligente, energía, transporte, clima, sociedades seguras. Todo esto son los problemas que se presentan en cualquier sociedad, en cualquier territorio europeo, yo diría que mundial, y a los que se van a dedicar investigación, recursos, que por cuantificar, para que no todo quede en palabras, tienen ustedes ahí el presupuesto que llega prácticamente a los 30.000 millones de euros. Una parte muy sustantiva de todo Horizonte 2020 se va a dedicar a los retos de la sociedad. Hay unos temas horizontales que Europa no puede ni debe olvidar en ningún momento, esté hablando de ciencia o esté hablando de cualquier otro aspecto, como son las ciencias sociales y las humanidades. No tienen un reto específico porque ahora no estamos hablando de disciplinas, estamos hablando de retos. Y las ciencias sociales y humanidades tienen que entrar en todos los retos. ¿Cómo no va a haber impacto de ciencias sociales y humanidades en salud, en transporte? En cualquiera de las áreas tienen que tener un impacto y un análisis. Hay que estudiar la ciencia y la sociedad. A veces nos preguntamos, cuando en situaciones difíciles como las que tiene nuestro país y los científicos, queremos y sabemos que la ciencia es futuro, no queremos que se toquen nuestros presupuestos, porque estamos cortando el futuro. Pero ocurre que si no hemos sido cómplices con la sociedad, si no les hemos hecho saber que nosotros somos importantes para ellos y ellos son importantes para nosotros, pues esta separación, este gap que se produce hace que no tengamos esa complicidad de la sociedad para avanzar en ciencia. No hay que olvidar la cooperación internacional, imprescindible. El género, promover la igualdad de género en la ciencia y en la innovación es extraordinariamente importante. Todavía las mujeres no ocupamos en ciencia el puesto que deberíamos. Y cuando digo que deberíamos, vuelvo a los datos, solamente para que se hagan ustedes una idea. En España, desde el año 82... son mayor el número de mujeres egresadas en las universidades que de hombres. Ya desde el 82 entrábamos más mujeres, el 57%, pero es que al salir todavía salíamos más, el 62%. Del año 82. Las mujeres que salieron de las universidades en el año 82 están ahora por los 50 ahí. Edad suficiente como para ocupar una posición, digamos, en la jerarquía del mundo científico y académico. Pues les puedo decir que no llega al 20% el número de catedráticas en nuestras universidades. No crean que es un problema español. Alemania todavía está peor. Austria todavía está peor. Hay pocos países que mejoren los datos de España. Y se da también la paradoja que en profesiones teóricamente tan femeninas como es la medicina, tan solo el 6% de las cátedras están ocupadas por mujeres. Y no hay ninguna mujer catedrática, ni en obstetricia, ni en ginecología, ni en pediatría, que también se parecen muy proclives para las mujeres. Les digo esto solamente a propósito del género y también, si quieren, en las preguntas podemos hablar un poquito de por qué las mujeres mueren más de infarto o cualquier otra circunstancia en este sentido. Es extraordinariamente importante la participación de las pymes. Europa, el 96% de todas sus empresas son pymes. Es verdad que es muy diferente. Las pequeñas empresas alemanas están en 240 empleados, las pequeñas empresas españolas están en menos de 9. Esto marca la diferencia y es una de las razones por el tema de las patentes que antes les comentaba. Y, desde luego, hay que adaptar los descubrimientos a aplicaciones comerciales. Les hablaba de grandes instalaciones. Son estas que aparecen de vez en cuando en la televisión, como el CERN, que ha sido reconocido con el premio Príncipe de Asturias en el año 2013, los descubridores del bosón de Higgs, la estructura de ITER, tecnología de fusión para hacer nueva energía, si quieren nuclear, pero de la buena, de la que no rompe, de la que agrega átomos, que no produce ningún tipo de problemas, las grandes instalaciones astronómicas. Nosotros tenemos aquí todas las instalaciones del norte y esta es la instalación del sur que se encuentra en Chile, los grandes sincrotrones, grandes equipamientos que son capaces de llevarnos hasta descubrir origen de la materia y muchas otras cosas que son imprescindibles. Algunos detalles técnicos. La financiación de este programa es extraordinariamente generosa, si me permiten. Financia el 100% de todos los gastos que hay asociados a un proyecto y el 25% de todos los gastos indirectos en base a un flat rate. Este 70% se refiere para proyectos de innovación o para proyectos de muy grandes empresas. Bueno, hay algunos detalles. El 20% del presupuesto tiene que ir dedicado a pymes y tratando de simplificar el tiempo desde que se hace la evaluación de los proyectos, que es una evaluación muy selectiva, también con ratios de éxito del 10%, hasta que se firma el contrato, hay un compromiso formal de agilizarlo para que no vaya a pasar 6, 7, 8 meses o un año, como ha venido pasando hasta ahora. Es decir, nosotros, con vistas a Horizonte 2020, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues tenemos unos objetivos claros. También comentaba la persona que me ha presentado que esto de gestionar hay que priorizar, pero hay que hacer objetivos, hay que definir líneas, hay que hacer seguimiento. Nosotros, con respecto a este programa, tenemos un objetivo medio del 9,5%. Es un objetivo razonablemente ambicioso, pero ahora les comentaré que yo creo que eso es razonablemente ambicioso, como tienen que ser todos los objetivos, que sea conseguible, pero que no sea trivial. Queremos liderar al menos el 10% de los proyectos. Y queremos aumentar el número de beneficiarios, es decir, que haya un 15% más de entidades españolas que sean beneficiarios de Horizonte 2020. Los retornos, como tienen aquí, luego se lo explico un poquito más, aquí tenemos en esta línea amarilla la cantidad de proyectos que somos capaces de coordinar. Coordinar un proyecto de investigación significa es el que manda en el proyecto, el que dirige la ruta, el que quiere y marca cuáles serán los objetivos y los recorridos. Y ya hemos conseguido en el séptimo programa marco llegar al 10,5%. Con respecto a lo que es el objetivo que tenemos y cómo se nos ha ido dando, el séptimo programa marco abarcó desde 2007 a 2013, todavía no tenemos los datos cerrados de 2013, pero como pueden ver, cada vez la participación ha ido siendo mejor. Los últimos datos que tenemos de 2012 y todavía no cerrado ya están indicando que estamos en el 9,3 en esta convocatoria. La media es más baja, la media está en 8,6. ¿Por qué queremos llegar al 9,5? España contribuye a la Unión Europea en este aspecto con el 9,2 del presupuesto. Tiene delito que en esta circunstancia de dificultad económica contribuyamos más de lo que somos capaces de retornar. Y no porque seamos incapaces científicamente, sino porque no vamos a solicitarlo. Porque no vamos a solicitar proyectos a Europa. Tenemos que ir y además tenemos que hacerlo bien para poder tener estos retornos. Con estos últimos datos, en las últimas convocatorias del 9,3, creemos que el 9,5 de promedio de todos los años es un objetivo razonable, ambicioso, pero que podremos conseguirlo. Si hacemos un análisis del retorno por tipo de entidad, veremos, y es curioso, que nuestras empresas están participando muy bien. Que nuestras universidades no tanto. Yo cuando hablo con los rectores siempre les digo, estos datos no tienen que servir para desmoralizarnos ni para que ustedes interpreten como esto que les estamos regañando por no participar, sino que hay una enorme opción de mejora. Hay una posibilidad importante de que nuestras universidades empiecen a atender más a los proyectos europeos, a solicitarlos más y seguro que a conseguirlos. Y en eso, y lo anticipo ya, nos van a tener a la Secretaría de Estado de buenos compañeros de viaje con seguridad. Los organismos públicos de investigación, para el tamaño que tienen, participan muy bien, particularmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras entidades, bueno, pues participan un poco mejor. Con respecto a comunidades autónomas, realmente la participación es una imagen especular de lo que ocurre a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional, las comunidades que más recursos dedican y que más recursos promueven son la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco, después Comunidad Valenciana, Andalucía y demás. Ustedes tienen aquí a Canarias, lo he querido poner en rojo. Canarias participa en Europa con el 1,41% de su actividad, mientras que en el Plan Nacional, en las actividades que lanzamos desde la Secretaría de Estado de convocatoria de proyecto del Plan Nacional, participa mejor. No tendría que haber ninguna razón para que no se participara bien en la Unión Europea. No hay una gran diferencia, pero desde luego como objetivo es cuando menos igualar cómo se participa en el Plan Nacional, porque la participación en el Plan Nacional también es demandante, es exigente, se hace una evaluación en concurrencia competitiva, intensa, es decir, también hay margen de mejora en este sentido. Canarias ha apostado por Europa dentro de las llamadas RIS3, son las estrategias de especialización inteligente, que este año era extraordinariamente importante porque es condición ex ante para poder recibir fondos estructurales. Si esta estrategia no está presentada y aprobada en Bruselas, no se recibirán, debo decir, no se hubieran recibido los fondos estructurales, porque desde Canarias se ha hecho el trabajo bien hecho, hemos colaborado, hemos hecho estas palabras que ahora mismo hay que utilizar tanto y también, como es cooperar, colaborar y hacerlo todo en paralelo, evitando duplicidades y estando todos en la misma línea. Y Canarias ha definido como sus líneas de especialización inteligente un liderazgo inteligente del turismo. Esto es obvio, es imprescindible. Canarias como referente atlántico inteligente, es decir, erigirse como referente cultural, económico, relacional y de cooperación entre Europa, África y América, aprovechando su situación geoestratégica. La valorización socioeconómica de la investigación y del desarrollo, con una especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, en ciencias marítimas y marinas, marítimo-marinas, en biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y a las enfermedades tropicales. Sin olvidar, desde luego, la agenda digital, la infraestructura en red y el crecimiento digital. Todas estas definiciones, valoradas por Bruselas y que nos van a permitir recibir un aporte total para investigación, desarrollo e innovación, no son cifras exactas, pero en torno a los 4.400 millones de euros, entre lo que recibirá la Administración General del Estado y lo que recibirán las comunidades autónomas, que no es una cantidad nada trivial, supone en promedio más de 600 millones al año para el sistema español de investigación, desarrollo e innovación. Ya estamos terminando, vamos perfectos. Esta voluntad de trabajar con Horizonte 2020, cristalizó el pasado 11 de noviembre en Madrid, donde acompañados por la comisaria de investigación de la Unión Europea, Moira Guggenheim-Quinn, del ministro Luis de Guindos y de su Alteza, el príncipe Felipe, hicimos la presentación de Horizonte 2020 durante dos días en un escenario de 2.000 localidades que hubo que cerrar con tres semanas de anticipación porque ya se había cubierto el cupo. Creemos que estos datos sí que indican un poco el interés enorme que hay y la buena predisposición. Son detalles de algunas convocatorias, por esto que les digo yo también a ustedes, de que si quieren ir a Europa, cuenten con nosotros, que estamos para ir en conjunto. Tampoco son palabras huecas. Hay programas concretos de Europa Investigación con convocatorias para ayudar a la presentación de las propuestas, para formar en las universidades o en las sedes de cada uno de los agentes, sobre todo agregados unidades de gestión y de promoción de la participación en Europa. Desde CEDETI estamos seleccionando entidades para que sean capaces de promover ese 15% más de agentes que queremos que participen. Tenemos todas estas medidas de incentivación, más 42 puntos de contacto nacionales que sirvan de puntos de contacto, de dudas, de gestiones. Cada día organizamos cada día, hay un seminario relacionado con Horizonte 2020. Es un enorme trabajo, pero creemos que va a tener muy buenos resultados para asesorar, para ver cómo son las oportunidades de información. Es decir, queremos que Horizonte 2020 para España, para Canarias y, desde luego, para Europa es una oportunidad, porque la ciencia es universal, porque tenemos que dar respuesta a problemas globales que solos, individuales, no lo vamos a conseguir. Participar en Europa es una garantía de éxito social y económico. Los proyectos elegidos en Europa son proyectos de gran valor, están reconocidos en cuanto a su calidad y yo les animo a que recorramos juntos este camino. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Carmen Vela, por ceñirse casi exactamente milimétricamente al tiempo que habíamos establecido. Ahora, si les parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a que se sume a esta mesa a la propia secretaria de Estado, a Juan Ruiz Alsola. Juan Ruiz Alsola, que es director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Y los vamos a rodear de periodistas. Para eso están con nosotros también José Carlos Díez, Carmelo Rivero, Miguel Ángel Noceda y José María Noguerola, los que invito a unirse a la mesa con nosotros para seguir debatiendo un poco más. Bueno, y si les parece, hacemos un turno de presentación rápidamente para situarnos, para conocer el punto de vista de cada uno y después entramos ya en debate un poco sobre lo que hemos visto aquí, sobre la Europa del futuro, que es precisamente lo que trata esta cuarta sesión y cómo vamos preparados en el conjunto de España y en particular en Canarias de cara a esa estrategia 2020. Si les parece, yo le plantearía de entrada, ¿cuál es el punto de salida y si, en su opinión, en ese punto de salida estamos bien situados? Comenzamos por el extremo de la mesa, José Carlos.
Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación. No soy periodista de momento, soy economista, pero mi visión pues es bastante preocupante. Venía preocupado, pero me voy un poco más después de toda la jornada. En Europa y en España estamos tan bien que ya solo hablamos del 2020. Entonces, las cifras que ha dado la secretaria de Estado, si como creo son para toda la Europa, 80.000 millones en 6 años, son unos 12.000 millones al año, eso es una décima de PIB. Entonces, ¿no? Supongo que los chinos estarán temblando con este plan. Voy a dar otro dato. Los últimos datos de I+D en España son de 2011. Vamos actualizados, tenemos las cifras muy frescas. Se hizo un esfuerzo enorme durante las dos legislaturas anteriores en converger y aún así, ¿no?, seguíamos prácticamente un 30% por debajo de capital tecnológico del promedio de la eurozona. En 2011, solo una empresa china, que se llama Huawei, invierte más en I+D que toda España conjuntamente. El Estado, las empresas, los centros de investigación, los apoyos europeos. Por lo tanto, yo creo que Europa tiene un problema y nosotros tenemos un grave problema. Y si encima no reconoces el problema, pues tienes el doble de problema, porque te va a costar más resolverlo. En los últimos 10 o 15 años solo hay una empresa europea que se haya colado en el Fortune 500 grandes empresas mundiales. Se llama Inditex. Es española. Por lo tanto, es que esta es la realidad. Yo, ¿no?, siento ser un poco crudo y realista. Desde los datos de 2011, cuando conozcamos los de 2013 y 2014, supongo, por todo lo que estamos viendo, que habrá un deterioro del gasto en I+D significativo, porque por la parte pública, no sé, hoy venía escuchando en el taxi para venir al aeropuerto a un investigador en la cadena SER y decía que había escrito una carta el año pasado que ya era dramática y este año estaba peor. Por lo tanto, supongo que el deterioro habrá sido significativo. Estamos viendo muchos investigadores que se están yendo a Estados Unidos a investigar. Cuando un investigador se va, se lleva muchos años de investigación, se paran los procesos, se corta. Por lo tanto, hay investigaciones. La Secretaría de Estado que viene de ese mundo sabe que hay investigaciones, ¿no?, en biomedicina y en muchos sectores que tardan 8 o 10 años en fructificar. Y si paras y te la llevas, pues ¿no?, has perdido todo el coste acumulado ahí, se te ha ido la energía por el tubo de escape. Y en la parte pública, que hay un problema, España, aparte del fuerte esfuerzo que se hizo, seguíamos por debajo del promedio en gasto en I+D en público. Nuestro gasto en I+D privado es ridículo, es impropio de un país de nuestra renta por habitante. Y además, un dato que yo no tengo, pero supongo que tiene que ser representativo, la mayor parte del gasto en I+D privado, bueno, voy a dar un dato que sí tengo. La empresa que más gasto en I+D en el 2011 hizo en España, según el informe Cotec, se llama Banco de Santander. Tú me contarás qué hace el Santander haciendo I+D, ¿no? Que todo el mundo puede innovar en cualquier sector, pero uno piensa que estás en sectores de vanguardia, sectores de alta tecnología, donde estás concentrando todos los esfuerzos. Quitando el Santander, la mayor parte del esfuerzo se hace por empresas multinacionales que tienen su sede en España y que parte de la I+D la hacen aquí. Pues el sector del automóvil es muy intensivo en innovación, en algunos sectores donde somos competitivos, pero no son nuestras. Por lo tanto, el gasto en I+D privado de empresas nacionales es muy bajo. Estamos viendo alguna mejora en grandes multinacionales que son españolas, como Telefónica, ¿no?, Repsol, la parte de prospecciones, pues también hace toda la parte de I+D. O sea que esa parte se está haciendo y yo creo que ahí vamos. Pero ¿no?, mi preocupación es todo ese esfuerzo de gasto en I+D que se hizo y lo que dice la evidencia empírica y todos los análisis internacionales tarda mucho en dar fruto en términos de PIB y de empleo. Por lo tanto, toda esta mejora que estamos viendo de la competitividad, el buen comportamiento de las exportaciones, buena parte de eso es gasto en I+D que se hizo en la década anterior. Lo digo porque todo este recorte de I+D que estamos haciendo, los efectos negativos sobre la actividad y el empleo los vamos a ver en la próxima década. O sea, que esto tarda mucho en verse. Yo creo que sé que España tiene un serio problema de capacidad de recursos para atender esto, sobre todo desde el sector público, ¿no? También ha dicho la ministra que ya no nos gastamos lo que tenemos, solo tenemos un déficit de 70.000 millones de euros. Pero bueno, seguimos pensando que ya hemos hecho todo el ajuste y que estamos muy bien, pero no es verdad. Por lo tanto, evidentemente que aquí Europa tiene que tener un papel, pero no para tener un futuro, para tener un presente. O sea, el futuro ya le haremos. Vamos a empezar hoy y, evidentemente, yo creo que no hay, ¿no?, el proyecto europeo que todos pensamos que íbamos a llegar, y no solo en España, sino a nivel de todos los países. Antes de empezar a hablar al futuro, habrá que resolver el presente, ¿eh? Voy a dar solo un dato demoledor que ha salido hoy, pero bueno, podemos coger cualquier dato de cualquier día. El crédito a empresas en Europa en el mes de febrero ha caído en 13.000 millones de euros. Eso es supuestamente todo lo que mete el plan Innova 2020. Por lo tanto, Europa tiene un problema de deuda y tiene un problema de financiación empresarial muy grave, ¿no? En Canarias también lo estáis padeciendo tremendamente. La restricción de crédito es muy intensa. Estamos viendo hoy caídas de hipotecas y hay que atacar a ese problema y fluir ahí. Y luego, cuando fluye ahí, y ya dejo el paso a mis compañeros, que hay muchas palabras aquí por hablar. Uno, como hicieron los coreanos en el año 98, que tuvieron una crisis, yo creo que peor que la nuestra, que estamos padeciendo, se plantea dónde quiere llevar a su país a 10 años vista, hace un plan estratégico, identifica sectores que pueden tener cierta capacidad competitiva en un mundo global, donde el resto también están invirtiendo en I+D y haciendo mucha innovación, apuesta, no quiere decir que vayas a tener rendimiento, pero por lo menos identifica sectores con probabilidad de acertar y ahí concentras todos los esfuerzos y todos los recursos escasos que va a haber para potenciar. Bueno, pues Corea hoy hace pantallas de plasma para que hagamos nosotros comparecencias públicas y todo. O sea, que quiero decir que hay formas de salir de la crisis y formas de salir de la crisis. Yo creo que nosotros no estamos compatibilizando bien lo que es la parte ni del corto ni del largo plazo. Pero no solo un problema español, ¿eh? Yo creo que es un problema del conjunto de Europa también, ¿no?
Gracias, José Carlos. Discúlpame porque tienes razón, no eres periodista, pero la exposición, tu exposición a los medios es tanta que te he asimilado al gremio inmediatamente, pero tienes razón. Miguel Ángel.
Muchas gracias. Acababa la secretaria de Estado su comparecencia. Nos vemos en Bruselas. Es verdad, ese es lo que subraya la agenda europea 2020. Nos vemos en Bruselas. No obstante, y me refiero, por ejemplo, el informe COTEC, al que ha hablado José Carlos Díez, que evidentemente se nota que no es periodista por cómo se enrolla y estas cosas. Ha hablado José Carlos Díez del informe COTEC. El último informe COTEC sobre educación digital y cultura de la innovación, que supongo que la secretaria conoce bien, subrayaba algo que no por conocido avergüenza. Es decir, según ese informe, España está aún muy lejos de los países más avanzados en las cifras de gasto en I+D y en porcentajes de patente por habitante. Estoy leyéndolo porque lo he sacado de la página de COTEC. Esto demuestra una de las de los mandamientos que tiene que tener España y es el conseguir avanzar en este punto. Y conseguir avanzar en este punto básicamente está en la educación. Y también lo subrayaba el informe COTEC, no es necesario que lo subraye porque lo sabemos todos, es que el sistema educativo español tiene enormes carencias. Y la importancia que tiene se nota en las encuestas que hace, ¿no? Mientras que las tres cuartas partes de los encuestados en Estados Unidos consideran que la educación que han recibido les ha ayudado a desarrollar el espíritu emprendedor, es decir, lo que se llama crear empresas, que ahora se llama emprendedores, y entender mejor el papel de los empresarios en la sociedad, en España, esa perfección en España la comparte solamente la mitad de los encuestados. Es decir, es un dato que, desde luego, como decía al principio, avergüenza, ¿no? Y entramos con esto en lo que es, a mi juicio, lo que son las una de las últimas innovaciones, valga la redundancia, en esto de la educación, que son las redes sociales. Y yo quería subrayar en este sentido lo pernicioso que muchas veces son las redes sociales. Hoy hemos tenido un ejemplo, afortunadamente fue una falsa alarma, pero hemos tenido un ejemplo de que las redes sociales muchas veces son nefastas. Sí, con la falsa alarma del avión que no era avión que se había caído al mar en Gran Canaria, ¿no? Esto me llama la atención. Es decir, cuando no existían estas redes sociales, esta noticia no había llegado a ser noticia, porque seguramente se había percatado antes y habría llegado a confirmarse que no era un avión y no habría salido a la luz. Pero las redes sociales, la inmediatez, todas estas cosas hacen que se llegue a que sea tan pernicioso. No estoy con esto diciendo que las redes sociales sean malas, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que se utilicen bien. Y yo creo que en España, en todo el mundo se están utilizando mal. Y esto forma parte también de la cultura del I+D+I, de la innovación, etcétera, etcétera. Parece que no. Pero quería subrayarlo porque me ha llamado la atención y al hilo de lo que ha pasado hoy, pues me parecía importante sacarlo a colación porque, en 140 caracteres, que es lo que tiene un tuit, pues tampoco se pueden decir muchas cosas y esto lleva a que tengamos pues falta de formación y falta de información, ¿no? Y que, como decía la ministra, contemos cuentos en vez de cuentas. Bueno, en todo caso lo que quería subrayar también es que esta mesa redonda se titula La Europa del futuro, la ciencia, la innovación y el turismo en la estrategia 2020 y se centra mucho en Canarias, ¿no? Yo lo que quería subrayar es que la crisis que parece que ya no es tanta crisis, lo que se ha llevado es una buena parte de la capacidad industrial y del capital humano, de la pérdida de conocimiento motivada por eso mismo y por la menor inversión en I+D y educación. Esto lleva a que para que se hayan destruido muchas empresas y que se haya retrasado, y espero que se recupere pronto, pero no soy optimista al respecto, que se haya retrasado pues la creación de nuevas empresas, ¿no? A mi juicio, el riesgo de entrar en una fase de crecimiento sin crear empleo es evidente y amenaza con lastrar la recuperación esta de la que estamos hablando. A esto hay que añadir también la creciente amenaza de aumentar los niveles de desigualdad y de pobreza, y que ponen el riesgo lo que es la Unión Europea, o sea, la cohesión y el modelo social europeo. Esto tiene mucho que ver con la Europa del futuro. Con la Europa del futuro y la conexión Canarias con Europa, pasando por España, evidentemente. Pero, evidentemente, el futuro no se entiende sin Europa. Y pese a que la mayor parte de los expertos dicen que Europa ha fallado ante la crisis, que no ha sabido enfrentarse a la crisis en términos de prosperidad, empleo, igualdad, solidaridad y, en definitiva, estado de bienestar, el futuro pasa por hacer más Europa. Y esa es la respuesta que yo creo que hay que dar. Por terminar, yo lo centraría en tres puntos, en tres ejes. Recuperar una política económica europea, apostar por un nuevo modelo de crecimiento equilibrado, incluyendo ahí el medioambiental, sostenible, aquí se ha hablado mucho esta mañana, etcétera, etcétera, de estas cosas. Y dentro de este segundo eje, que esté garantizado por la estabilidad financiera, que es un punto del que es muy importante, con el que hay que hablar, con una política industrial activa. La política industrial, como decía antes, se ha ido detrayendo y hay que volver a hacer una política industrial fuerte.
Vamos concluyendo.
Y el tercer punto, y acabo, es avanzar en lo que se llama la nueva gobernanza económica europea. Y ahí termino. O sea, este punto es la culminación de la unión monetaria y todas las uniones que todavía quedan por hacer en Europa.
Que vamos a poder desarrollar algunas de estas cuestiones que estamos hablando y que por alusiones querrá contestar también la Secretaría de Estado. Juan.
Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera centrarme básicamente no ya en el diagnóstico de los problemas que tiene nuestro sistema de I+D+I. Los conocemos y por abundar en ellos no vamos a solucionar los problemas, sino en intentar ver cuáles son los elementos determinantes que los están generando, que los están produciendo y de qué manera debiéramos o, desde mi punto de vista, podríamos intentar superarlos. Indudablemente, desde Europa, desde los Estados miembros de la Unión Europea y desde las regiones de Europa, porque todos juegan un papel que debe ser un papel genuino y específico en cada nivel de administración. Yo creo que nos equivocaríamos, además mucho, si confiamos simplemente a los políticos, en el ámbito de la I+D+I, a las políticas europeas, el avance del sistema de I+D+I en cada uno de los Estados miembros y en particular en España y en sus comunidades autónomas. No porque no crea que es muy importante la participación en Horizonte 2020, pues antes de ocupar la posición que ocupo ya hace algún tiempo, también he sido investigador, he participado en los programas Marco, en varios de ellos, y conozco el sistema. Pero simplemente es porque cada ámbito tiene una finalidad específica. Y me gustaría muy brevemente comentarles cómo está articulado el sistema, porque yo creo, y ahí voy a mi primera conclusión que tengo desde hace ya algún tiempo, creo que en primer lugar tenemos un problema de organización. Nuestro principal problema, en mi opinión, es un problema de organización. ¿Por qué? Vamos a ver. Las políticas europeas se atribuyen en los tratados en virtud de un principio de atribución. Se ponen los tratados, la Unión Europea es competente en tal ámbito y en tal ámbito. Y básicamente hay tres formas de atribuir, hay tres tipos de competencias. Las que son exclusivas, por ejemplo, el derecho a la competencia, muy importante para todo lo que estamos hablando, es exclusiva de la Unión Europea. Después tenemos competencias europeas que han sido cedidas por los Estados miembros, pero que no son exclusivas de la Unión. Y cuando no son exclusivas de la Unión, se ejecutan mediante dos principios, el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esas políticas se ejecutan lo más cerca posible al territorio, al terreno, sea en los Estados miembros o sea a nivel de las regiones. Por ejemplo, la política de desarrollo regional, justamente esa que financia las RIS3, las estrategias de especialización inteligente y demás. Y después tenemos un tercer tipo de competencias, que es justamente el tipo de competencia a la que se refiere la I+D. La competencia de investigación y desarrollo está recogida en los tratados, pero es una competencia que se llama de tipo coordinado. ¿Qué quiere decir que la competencia es de tipo coordinado? Quiere decir básicamente que los Estados y la Unión Europea deben de coordinarse, pero que son políticas diferentes. No son la misma política implementada en cada uno de los territorios, ni mucho menos. Eso se hace con las políticas que se atienen al principio de subsidiariedad. En este caso, hay una política de I+D europea en una concepción federal de Europa. Y la política de I+D europea lo que busca es aumentar la excelencia de aquellos nichos de excelencia que hay en Europa y, obviamente, potenciar los que puedan emerger. Por lo tanto, no es un buen ámbito para ir, por ejemplo, a mejorar simplemente. Es decir, cuando uno va a Horizonte 2020 o cuando va a estos programas europeos, va porque realmente es competitivo en el ámbito europeo. Pero necesitamos ser capaces de mejorar muchas facetas para poder justamente llegar a ese nivel. Y ese no es el ámbito de la política europea. Ese es el ámbito de una política de I+D estatal. En el caso de España, pues de la política de I+D española. ¿Qué es lo que pasa en el caso concreto de España? Bueno, España, en fin, todos conocemos las dificultades y las controversias en el desarrollo del modelo territorial español desde 1978 hasta la fecha. Y yo tengo la impresión que de alguna manera esas dificultades territoriales están en muy buena medida en la causa de nuestra falta de capacidad de una buena organización también en las políticas de I+D. Y me voy a explicar más concretamente. En el momento actual no hay un reparto competencial, normativo, no sería ni siquiera necesario. No hay una especialización en la Administración General del Estado y en la Administración de las Comunidades Autónomas. Básicamente, vamos todos un poco a todos, a veces de la mano, a veces tirando uno de los otros o a veces de espaldas. Pero realmente no existe en España, o yo al menos no la veo, esa especialización, que no quiere decir que no exista una excelente relación. Relaciones excelentes, yo la tengo ahora mismo con la secretaria de Estado, tanto personal como institucionalmente colaboramos, hemos apoyado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y pasó también en la legislatura pasada con la Ley de la Ciencia y demás. Generalmente los responsables de las políticas de I+D+I nos ponemos fácilmente de acuerdo, pero creo que tenemos ese problema. España es un Estado compuesto, podía ser un Estado unitario, Francia lo es, y podría funcionar de otra manera. Evidentemente, yo personalmente pienso que España debe ser un Estado compuesto y creo que se debe de fijar en la forma de estructurar las políticas de I+D de los Estados federales. Y tenemos ejemplos en tres dimensiones. Tenemos Estados Unidos, Alemania y Suiza, grande, mediano, pequeño. Y no funcionamos, nuestro sistema no está organizado de la misma manera que están organizados en estos Estados.
Hola, buenas tardes. A mí me gustaría empezar, voy a intentar ser muy breve porque ha habido muchas cosas que ya se han tocado y en algunas de las cuales estoy muy de acuerdo. Me gustaría empezar citando a Antonio Machado, a uno de sus heterónimos, Juan de Mairena, que le decía a un alumno, tradúzcame a Román Paladino la siguiente frase, los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Y el alumno le dijo lo que pasa en la calle. Bien. Yo creo que Europa, en general, y me parece que esta mesa es una buena prueba de ello, está más en los eventos consuetudinarios que acontecen en la calle, que no en lo que pasa en la calle. A mí me ha alegrado muchísimo, porque venía más euroescéptico de lo que normalmente estoy, de lo que estoy ahora, escuchar a la secretaria de Estado utilizar la palabra persona. Lo ha dicho en relación a esa inversión millonaria, aunque sea poco en el global del I+D+I, sí, y a la hora de decir que se trata de promover el talento para que la gente se empree, y creo que ha dicho literalmente hacer la vida más fácil a las personas, ¿no? Yo creo que hay un problema esencial en todo lo que nos está ocurriendo en este momento. Estamos a dos meses o un mes y medio escaso de las elecciones europeas, que quizá entre una mezcla de la tecnología y de la tecnificación y de una cierta tecnocracia, y una mezcla también de que hay que recortar porque es necesario y porque estamos en crisis, nos estamos olvidando de que Europa es un espacio político y que debe tener un liderazgo político, y se está ese lenguaje, yo tengo la sensación de que se ha perdido, y me gustaría que debatiéramos un poco sobre eso, ¿no? Porque estoy convencido de que si a la gente le explicamos el programa Europa 2020, no nos entiende absolutamente nada. Cuando hablo de la gente, hablo de la media, del ciudadano normal, cuando tiene una trascendencia, como bien has explicado, muy importante. Y por otro lado, está claro, como se señalaba antes, que Europa está todavía muy lejos de los índices de utilización de nuevas tecnologías, de todo lo que comporta eso. En el último informe, que es de fecha 5 de marzo de la Comisión sobre la Estrategia Europa 2020, se dan datos. Yo no soy de datos, soy de letras, con lo cual los datos me gustan muy poco, pero bueno, creo que son muy útiles y necesarios. Pero se dice algo que me ha dejado a mí absolutamente aterrado, ¿no? Dice, aterrado, sorprendido, utilicemos bien los adjetivos. En Corea del Sur, el 58% de los hogares están conectados por fibra óptica, frente a solo un 5% en Europa. ¿De qué estamos hablando en Europa cuando hablamos de I+D+I? ¿De qué estamos hablando en Europa y en Canarias cuando decimos la agenda digital y que el turismo tiene que estar liderado, tenemos que ser líderes en el turismo, cuando resulta que no conseguimos en Canarias emplear a los propios ciudadanos, ya no canarios, sino a españoles? Cuando en el sur de esta isla y Gran Canaria, que son las dos más pobladas y las dos más potentes, hay hoteles en los que te encuentras a empleados que ni siquiera son españoles, y tenemos un 36% de paro, 35%, da igual. Estamos hablando de personas, estamos hablando de miles de personas que no encuentran trabajo. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Yo me preguntaría en voz alta si merece la pena que nos creamos todavía Europa, si es posible hacer una Europa todavía de las personas. Y con todo el respeto, secretario de Estado, no lo digo por alusión a ti y no de los datos, ¿eh? Una Europa de las personas, tú has puesto la palabra persona y te lo vuelvo a reiterar, me ha emocionado que lo dijeras. ¿Es todavía posible una Europa de las personas, una Europa de los ciudadanos? ¿Es todavía posible una Europa regida por criterios de carácter político, en el buen sentido de la política, de gobierno de la ciudad? El próximo día 25 de mayo elegiremos a representantes europeos en el Parlamento de Estrasburgo. Y por ahí no va el debate, como todo el mundo bien sabe. No, el debate no va de si esos diputados van a elegir dotar más o menos a programas como el 2020 o hacer otro tipo de programas que ayuden a la empleabilidad. El debate va por crear por hacer un debate electoralista local. Que me parece que es legítimo, pero que no me parece el más conveniente precisamente para que sigamos creyendo en Europa. Y con esto acabo.
Pues sí, brevemente también, para dar pie a algún posible debate. Yo quería llamar la atención sobre un aspecto que creo que geográficamente es interesante ponerlo en primer lugar, que este es un lugar que es una región ultraperiférica, que es un lugar alejado de Europa, de ese concepto de Europa al que nos referíamos tan románticamente en su día, y que ya por último estamos refiriéndonos casi con escepticismo, una palabra que se odiaba antes tanto, el euroescéptico, y que ahora se asume como algo normal en Europa, y sobre todo si lees las últimas incidencias en política migratoria, tanto en Suiza, Holanda, como ya por último lo que faltaba en Berlín, que es un problema que pone en crisis el concepto de Europa, al que, repito, nos agarrábamos muchos con un carácter romántico y muy apasionante, por utilizar el término que Nogueira utiliza también. Desde una región ultraperiférica como la nuestra, yo quería hacer una breve reflexión. Hablamos del esfuerzo por hacer una economía inteligente, integradora, sostenible, con una fecha horizonte del 2020. Yo pediría que efectivamente ante las urgencias que nos han entrado de pronto, no creo que por las elecciones que afectan a todas las fuerzas políticas en Europa, sino porque la crisis parece que comienza, a mermar afortunadamente y se empieza a hablar de la recuperación y nos entra prisas también en decir, oye, que seguimos siendo líderes en ciencia, en investigación, en I+D, lo cual es una gran mentira. Nosotros hemos abandonado la investigación, la I+D, en cuanto comenzó a despuntar la crisis. No es un mal solo de España. Europa lanzó el mensaje de la austeridad como un mensaje que maldecía, que demonizaba la investigación y el desarrollo, considerando que los recortes deberían ser prioritarios y que, por tanto, era supervivencia. Nos han entrado prisa ahora por último para intentar cumplir los objetivos también porcentuales y por eso llamo la atención. Seamos honestos. Abandonamos la ciencia. Abandonamos al éxodo a los jóvenes científicos que buscaron donde pudieron trabajo y nos encontramos a la vuelta de un pequeño comienzo de recuperación con que no hemos hecho los deberes, con que nos equivocamos, con que la historia hará una crítica feroz de la mala gestión de Europa y de lo mal que nos gobernamos. O sea, nos gobernamos al revés durante 4, casi 5 años. Y ya por último, después de esa, digamos, bueno, autocrítica o como se quiera llamar, de un ciudadano de una región ultraperiférica de Europa, Canarias puede servir de laboratorio para 5 cosas, 5 o 6 cosas. Una es, en la estrategia del 2020 de buscar una economía sostenible, inteligente, integradora, que genere empleo, no olvidemos un dato fundamental. Esta es una comunidad con muchísimo paro, con más de un 30%, un 33% de paro aproximadamente. Es feroz vivir en una comunidad así y aquí se vive ahí. No sé cómo, se sobrevive en situaciones de absoluta marginalidad. Está ocurriendo en una región de Europa. Sé que en las regiones ultraperiféricas es muy común los elevados índices de paro, y aquí está José Carlos Díaz, que podrá avalar mejor los datos económicos, pero aunque sean déficits estructurales, es insoportable que existan regiones con estos índices de paro. Para el 2020, lugar de paro, este. Para la formación de la juventud, este. Casi un 70% de paro. Para la innovación, mirando al clima y para las energías renovables, este, que a pesar de tener sol, viento, mar, está deficitaria en energía renovable y habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué en un lugar de Europa donde hay tanta riqueza ambiental no se rentabiliza? Para la formación, este, que se preocupa cuando ve los informes PISA y el abandono escolar y quiere solventarlo como sea. Y en lo positivo, el turismo. Somos realmente líderes en turismo y en esto esta comunidad lo ha hecho bien desde hace mucho tiempo. Ahora se está debatiendo en Canarias el tema de la rehabilitación de la planta alojativa, pensando que el futuro, lo cual tiene que ver con la innovación, requiere que haya una mayor calidad ante la obsolescencia de la oferta. Hay un enorme debate en esta comunidad. Este es un tema muy serio que lo estamos, creo que, afrontando mal, también con exceso de trivialidad política, y yo llamo la atención sobre que este es un tema central para Canarias y para Europa, donde se mueven millones de personas al año. Y por último, un dato anecdótico sobre el tema de la innovación europea, el orgullo europeo y a veces la soberbia europea. El Instituto de Enfermedades Tropicales que está en esta comunidad ha pasado por unos avatares económicos terribles, a punto de desaparecer. Quien lo ha salvado es Senegal, un país del que procedían los inmigrantes en cayucos y que le ha puesto sobre la mesa el dinero que necesitaba para no desaparecer.
Gracias, Carmelo. Bueno, si les parece, para ir dando agilidad al debate, vamos a establecer un orden ya aleatorio para lo que les pido la mayor concreción posible. Para alusiones, Carmen. Sí.
Es difícil escucharles a todos ustedes porque yo estoy de acuerdo con todos. Lo único que en este recorrido que me ha correspondido ahora he aprendido, lo decía el rector Gabilondo, que de casa hay que venir llorado. Y nosotros ya nos vamos llorados cada vez que llegamos a la oficina. Y es verdad que, como decía, que los 80.000 millones son unas décimas de PIB, es solo el 5% de lo que se dedica en Europa en I+D+I. Y claro, siempre está la botella medio llena, medio vacía. Si ha aumentado un 54%, yo lo celebro. Los datos que hay de la I+D+I en España son ya de 2012. En 2010 nuestro mejor dato fue del 1,39, 1,33 2011, 1,30 2012, probablemente bajará en 2013, pero no en 2014, porque es la primera vez desde el año 2009 que el presupuesto de ciencia aumenta. Claro, si ha bajado un 100% y ahora sube un 10%, es bien cierto que está subiendo, y esto hay que reconocerlo, pero es bien cierto que nos queda mucho por recorrer. Insisto, depende de si has venido y has llorado de casa. Después de 2 años, vamos, desde 2009 bajando, el primer año que aumenta el presupuesto, créanme que nosotros nos agarramos con las dos manos a esa subida y vamos a optimizarla y a seguir pidiendo más y a seguir trabajando más. Que hay una empresa china o que en cualquier otro sitio se dedica más dinero a la I+D, sí, sí. Pero yo ya les he dicho que la ciencia es para generar calidad de vida en las personas, porque las personas tienen que ser el centro de cualquier actividad, de la política, de la I+D, de cualquier otra. Yo no me cambio por China. Y lo conozco bien, porque por mis relaciones profesionales lo he visto. Yo no me cambio por China, de ninguna de las maneras. Con todos los problemas que tiene Europa, con todas las dificultades, con lo que pasa en Berlín o con lo que hacen los suizos en los referéndum, con todo esto, con todos los problemas. Y mucho cuidado con el euroescepticismo, y voy mucho más allá ya de la I+D+I. Mucho cuidado. Porque a lo mejor el escenario que estamos definiendo, ayudando a definir, y no esto nos tiene que atemorizar para tomar decisiones, ni para ser críticos, ni para poner los problemas encima de la mesa, a lo mejor vamos a jugar en nuestra contra. Y Europa también tenía alguna costumbre de esto. Nos sentamos, nos autofustigamos y luego vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa no ha sido bueno casi nunca.
Sí. Recuperar después de una caída tan fuerte, pero yo creo que el problema no está en la parte pública, que habrá que mejorarla. Yo he dicho que el problema está en la parte privada. Casi 2/3 de la inversión en I+D+I privada se hace en el sector industrial. Yo ayer he estado en Asturias con grandes empresarios, con medianos empresarios. Hay varios que ya han amenazado al Gobierno con que o resuelve el tema del déficit tarifario y la tarifa eléctrica y el precio de la energía para la industria o se van. Y eso ya está amenazado. Por lo tanto, desde que entramos en el euro, hemos perdido el 20% del empleo industrial. Evidentemente que tú tienes un serio problema y necesitas un plan. Y el plan es renovar lo que, mantener lo que hay y renovarlo. Hablando en clave de Canarias, ¿no? Me han pedido que convalide los datos. A mí, de verdad, me pone, ¿no?, esto de venir llorado de casa, lo de ultraperiférico. Yo creo que es un tema que se lo empiezas a los niños desde el colegio y el subconsciente lo asume. Finlandia también es ultraperiférica. Vive a 40 bajo cero y es un país tecnológico. Por lo tanto, evidentemente que soy ultraperiférico, pero ha dicho el presidente que son muy buenos porque estáis muy cerca de África. Entonces, no puede ser muy malo para ir a negociar con Europa y muy bueno para comerciar con África. O sea que, pues sí, sois ultraperiféricos y es lo que hay, ¿no? Voy a poner algo en valor que ha dicho el último periodista del final. Evidentemente que hay que poner en valor lo que ha hecho Canarias con el turismo. El otro día estuve en Fuerteventura. La persona que me lo contaba me dijo, mira, yo soy hijo de un medianero tomatero, ¿no? Aquí no había educación, estudiábamos con radio, educación a distancia por radio y nos íbamos a examinar a otra isla, ¿no? Bueno, de ahí a que Fuerteventura tenga 2.300.000 visitantes, eso supone tener más visitantes que Marruecos. Por lo tanto, eso hay que ponerlo en valor, ¿eh? Yo creo que Canarias tiene el doble de turistas que Brasil. Por lo tanto, evidentemente que es un tema, pero por poner un poquito el tema de innovación, en Canarias, para Canarias el turismo es industria, es vuestra industria turística, ¿no? Y la venta de casas para no residentes es vuestra industria que producís casas para vender fuera, por lo tanto, eso es la industria. Ahí también se puede innovar, esta mañana se ha dicho, pero la especialización se está teniendo, o lo que me cuentan, la rentabilidad está en hoteles de 4 estrellas, que se da todo incluido, donde no ponen camarero, los turistas y la mayoría extranjeros se ponen la cena, ¿no? Y el empleo no va, sigue habiendo precarización. Canarias tiene más deflación en el IPC que el promedio español, a pesar de que la economía ya está creciendo y el PIB y el empleo está creciendo. Por lo tanto, algo no está carburando aquí. Y además, ese turismo te canibaliza a todo lo que hay alrededor de hostelería. Se ha dicho esta mañana que estáis esperando que venga el turismo nacional. El turismo nacional no va a venir a Canarias. Bueno, va a venir, pero no va a ser la gran fuente de impulso de recuperación de Canarias. La renta en España está mal, hay muchas comunidades autónomas que siguen en recesión y en destrucción de empleo, y los precios hoteleros en Canarias se han mantenido estables desde el año 2008, lo cual es una buena noticia para Canarias. En el resto de comunidades autónomas han caído un 20, un 30%. Por lo tanto, te tienes que pagar el vuelo hasta aquí y encima el coste del hotel es más caro y todo, pues vendrán lo que vienen en invierno, que allí no hay temperatura, en verano pues no vendrá nadie, ¿no? O sea que yo creo que hay que ir a buscar los turistas fuera y con un plan, y por acabar ya, tuvisteis un visionario que se llamaba César Manrique, que lo vio claro. O sea, hay que integrar el urbanismo y todo con el turismo y la industria hotelera para tener un producto conjunto isla por isla. Porque si vais poniendo hoteles de 5 estrellas y al lado turismo de mala calidad, pues eso no suele funcionar. O sea, hay que ir con un plan integral y bien hecho. Yo creo que se hacen bien las cosas, pero son susceptibles de mejorar, ¿no?
María.
Sí, yo solo dos cosas. Una con respecto al euroescepticismo, quizá me expresé mal. Yo sí soy euroescéptico o me declaro en este momento euroescéptico, me declaro porque creo en Europa. Como he visto que te has puesto muy seria con respecto a los miedos que eso genera, y sé por dónde vas, efectivamente los comparto, y además también comparto lo que dice el rector Gabilondo, que además es colega filósofo como yo, de que hay que venir siempre llegado, es cierto, pero no, yo no iba por ahí. En cualquier caso, es un euroescepticismo constructivo, en el sentido de que para poder hacer más Europa creo que tenemos que ser críticos con ella, y en ese sentido ponía yo la etiqueta. Y con respecto a la ultraperificidad, José Carlos, yo creo que conoces, tenemos aquí la suerte de que está con nosotros el presidente de Canarias. A mí no me gusta llamar a los expresidentes ex, sino presidentes. Tenemos aquí la suerte de que está don Manuel Hermoso. Manolo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, que consiguió el reconocimiento para Canarias como región ultraperiférica, y no lo hizo sí lo hizo con datos, vamos a ver, él me entiende, lo hizo haciendo política y gestionando política y manteniendo relaciones políticas y diplomáticas muy complejas, muy difíciles, para una comunidad tan pequeñita y tan perdida dentro del mundo como es Canarias, ¿no? Entonces, ese estatuto, ese reconocimiento de región ultraperiférica ha significado una serie de cosas dentro de la Unión Europea, que las ha explicado el presidente Paulino Rivero esta mañana, y eso se hizo, y que Manolo me contradiga si no, presidente, haciendo política, no haciendo tecnocracia, ¿no? Me gustaría que eso quedara claro, y la ultraperiferidad no es una etiqueta folclórica, es un estatuto dentro de la Unión Europea muy importante para Canarias y para todos los canarios.
A ver, yo abundando en esta última intervención, en la referencia a la ultraperificidad, creo que no se pueden simplificar las cosas. No puede ser, en fin, extender una visión de decir estos canarios dicen que están lejos y se acogen a eso simplemente para justificar todos sus males. El estatuto de ultrapereficidad está en los tratados de la Unión Europea, es decir, no es una cuestión de una negociación política del día a día. En la Constitución española hay mención a dos comunidades autónomas, Navarra y Canarias. Será por algo, es decir, ni siquiera a Cataluña específicamente. Y en el caso de Canarias, los que vivimos aquí, y tenemos que gestionar, por ejemplo, y le pasa a las personas que gestionan empresas, igual que los que gestionamos el sistema público, y cogemos muchísimos aviones todas las semanas, sabemos cómo eso afecta a la productividad. Y sabemos cómo puede afectarle a Canarias un cambio de criterio, por ejemplo, en las emisiones asociadas al sector aeronáutico, al sector de la aviación, por el impacto que puede tener en nuestro sector turístico. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy serias que no admiten una trivialización. De hecho, la ultrapereficidad es el fuero de Canarias, como otras regiones, otras comunidades autónomas en España tienen su fuero. Y yo, Roberto, si me lo permites, yo quisiera, porque tengo la sensación de que, en fin, de que estamos hablando de muchas cosas enormemente interesantes, pero me gustaría intentar poner en valor la actividad de I+D. Estamos en Canarias, lógicamente. Me gustaría decir algo en relación a la I+D de Canarias y en relación a esos proyectos que pueden ser proyectos ilusionantes para Canarias, para España también, algunos de los cuales pueden venir desde Canarias, porque yo creo que estamos necesitados de ilusión, de una ilusión colectiva, de retos colectivos que seamos capaces de llevar a cabo. Y ahora mismo pues tenemos unas oportunidades delante que creo que serán importantes, de nuevo para Canarias, pero creo que también para España y para la industria española en tecnología. Me refiero a dos grandes proyectos que probablemente, bueno, para los que Canarias es una firme candidata, el array de telescopios Cherenkov, promovido por un consorcio internacional, el telescopio solar europeo, que también en este caso liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y también con un consorcio internacional, hemos dicho en la RIS3 que aportaremos el 10% de la inversión en proyectos internacionales en ciencia que vengan a Canarias de estas características. Y recientemente pues ha habido un anuncio público, en fin, de una noticia que yo creo que tiene una relevancia, y es la disposición de las autoridades rusas, y el anuncio lo hizo el rector de la Universidad de Moscú, de que el telescopio nacional ruso de 60 metros de diámetro venga a Canarias. Les quisiera recordar que el telescopio de ESO, del Observatorio Austral Europeo, del que España forma parte y que, en fin, hubo una candidatura en Canarias y se ha ido a Chile, tiene 40 metros de diámetro. Este tiene 60 metros de diámetro, y para que se hagan una idea, como estamos hablando de superficies, hay que elevarlo al cuadrado para poderlo comparar. El de Chile tenía una inversión de unos 1.000 millones de euros. No puedo ni imaginarme lo que puede tener este telescopio. La oportunidad para la industria tecnológica española, que además es una industria fogueada en la construcción de Gran Tecán, hecho en un 60% por la industria tecnológica española, yo creo que es evidente y creo que es una apuesta que debiéramos de ganar.
Yo quiero abrir un campo nuevo, en realidad no abrirlo, porque la Secretaría de Estado antes los abrió. Yo me detuve en dos, un dato que dijo y otro que salió ahí, el pastel de inversión e innovación. Me llamó mucho la atención que el País Vasco tenía bastante más inversión en innovación de lo que le corresponde por el PIB. Yo creo que es un ejemplo de la conexión con la industria. O sea, País Vasco, industria e innovación. Y por eso es importante. Y redundo en lo que decía también José Carlos de la destrucción de industria en Europa, no en España, sino en Europa. Pero me llamó mucho la atención el pastel ese, el reparto del pastel, Madrid, Cataluña y País Vasco. Pero País Vasco, relacionado con el PIB, está bastante por encima, no sé si tú me decías antes que era el 5% del PIB, ¿no? Y el 18% en innovación. Con lo cual,
la única comunidad que está cerca del promedio europeo, prácticamente.
Efectivamente.
Madrid está por encima, pero con un pequeño sesgo, porque la mayor parte de los centros de la Administración General del Estado están en
el... Claro, eso es. Pero lo del País Vasco es representativo por la conexión I+D, I+I. Industria, eso es. Y me llamó mucho la atención y eso lo quería subrayar. Y por otro lado, comentaste el tema de las pymes. 96% de pymes en Europa, de empresas en Europa son pymes. Y evidentemente eso es verdad. Pero dijiste, claro, mientras en España la pyme se considera a la menor de 10 o de 50, vamos a ponerle, hasta de 50 empleados, en Alemania ya se considera bastante más. Es decir, aquí hay mucha P y poca M. En España, mientras en Europa hay mucha más M que P. Por decirlo de alguna forma que se entiende bien claro, España es la Micronesia de la empresa, mientras por ahí fuera es la Polinesia, por decirlo en términos de poco geográficos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es donde hay que también subrayarlo, meter el dedo, decir, oye, las empresas españolas no pueden ser tan pequeñas, hay que ayudarlas mediante la innovación o mediante como sea, a crecer, a tener más músculo. No estoy diciendo que un taller de coches que tiene 5 empleados vaya a tener 28, no es eso, sino a la empresa que quiere innovar, que quiere que el empresario que quiere emprender, quiere buscar nuevas, ayudarle a crecer. Y eso a lo mejor también es por la falta de financiación, por la excesiva bancarización que existe en este país a la hora de financiarse. Hay un dato... Y me podéis corregir. En Reino Unido y en Estados Unidos, el 20% de la financiación no es bancaria. En España es al revés, 80% bancaria, bueno, 80 y pico% bancaria y no llega al 20% bancario. O sea, las nuevas fórmulas de financiación que permitirían crecer a las empresas en este país no se están desarrollando o se están desarrollando muy lentas. Y no digo más.
Carmelo.
Los ángeles de negocio, que en muchos aspectos en Canarias hay algunos empresarios que han optado por no ir a la ventanilla del banco y le han pedido a algún ruso con dinero que le ponga para un... Y han hecho inversiones importantes. solo un detalle, para los efectos de la ultraperificidad, tanto Canarias lo es para Europa como lo es España para Alemania, por ejemplo. A todos los efectos es un país que está lejos de los poderes centrales donde se desenvuelven los resortes del poder europeo, pero que es un país que tiene que encontrar sus parcelas de liderazgo. Canarias, por ejemplo, las encontró, y creo que estoy de acuerdo con José Carlos, que lo ha hecho bien en el tema del turismo, ha encontrado una parcela de liderazgo durante casi 40 años y ha ido mejorando y perfeccionándose, y ahora se enfrenta al debate de renovar lo que tiene mal para un poco adelantarse a los próximos 20 años, porque la competencia en el turismo está más por la calidad, estoy de acuerdo, que por la masa, aunque tenemos una cantidad de visitantes que bate récord año tras año, un aspecto positivo, pero en tiempos de crisis, pero malo cuando la crisis acabe. En el tema de la astrofísica, también encontró Canarias un camino para el liderazgo, y lo encontró gracias, fíjate tú, a personajes que tienen que ver, nombraste a César Manrique, que podría ser el gran líder turístico, el que nos vio, nos enseñó la luz de la internacionalización de la industria turística, pensaba en Japón, en Alemania, y eso ha creado una herencia y una cultura, y en el tema de la astrofísica, Francisco Sánchez. Francisco Sánchez encontró un camino también hace 30, 40 años de pensar en que el cielo canario era una buena industria para la ciencia y convenció a alemanes, en fin, a todos los países. Ahora se están enterando también, que lo habían hecho de alguna manera tímidamente, los rusos, que podrían traer, como dice Juan, un gran telescopio. O sea, si en turismo y en astrofísica hemos podido ser líderes, con grandes líderes como humanos, como pueden ser César y Paco Sánchez y ahora Rafael Rebolo, lo que yo decía antes es que, pensando en la salida del túnel, desde Canarias, pero también desde España, y pensando en Europa, creo que nos hemos dormido durante prácticamente 5 años. Hemos apagado las bombillas pensando en que había que sobrevivir, recortando en todo, y también recortamos de manera, yo creo que suicida, en los aspectos que tienen que ver con la ciencia, la innovación y el desarrollo. Por eso es la fuga de cerebro. ¿Qué ocurre? Que ahora, a toda velocidad, queremos encontrar los porcentajes que hemos perdido. Y yo creo que tardaremos en hacerlo. Primero, porque la mano de obra, los sabios, están fuera, se están yendo. Segundo, porque el capital todavía no cree en la ciencia, como para poder colocarnos en la órbita. Y por último, porque somos un país con mucha, digamos, no euroescépticos, con mucha timidez. O sea, nos cuesta mucho creer en lo nuestro. Por eso vuelvo a retomar los nombres de César Manrique, en lo que afecta a Canarias, y Paco Sánchez, como gente que fueron capaces de soñar cuando no había ni medios económicos, ni industria para nada. Y 20, 30, 40 años después, tenemos los frutos de lo que ellos hicieron. En España, en Europa, están faltando gente con esa mentalidad.
Me gustaría introducir dos elementos en el debate. Lo ha comentado Miguel Ángel hace un momento y también hace un momento la secretaria de Estado referente a ir de las ideas al mercado. Se habla también del tejido industrial. Yo me planteo en primer lugar, ¿el tejido industrial surge de la innovación o la innovación al revés es reclamado por el tejido industrial? Es decir, el huevo y la gallina, ¿no? En este aspecto, causa y efecto. Y también referente a lo que ha dicho Carmelo, si les parece, respecto al turismo, ¿creen que Canarias está liderando esa empresa o esa industria turística desde las ideas, desde la industria de las ideas, del I+D+I, en materia turística?
Yo creo que la innovación nos da lo mismo. O sea, hay empresas que son innovadoras per se, que nacen con una vocación innovadora, de base tecnológica, muy definidas y que desarrollan tecnología en todo momento, o empresas más convencionales, más clásicas, que se cambian a la innovación y que introducen la innovación en sus procesos. Da lo mismo, o sea, qué empieza y qué no empieza. Lo único que sí está claro es que hay que pasar por la innovación para crecer y para generar riqueza. Eso está clarísimo, y en un territorio como Europa, todavía más. Y no la innovación a la que casi nos estamos refiriendo aquí, solo que es la innovación tecnológica. Hay una innovación no tecnológica particularmente eficaz en el sector del turismo, y hablábamos antes del País Vasco. Te das un paseo por una calle de San Sebastián, de Los Pinchos, y te das cuenta de que ahí hay innovación muchísima. Y no tiene nada que ver con la tecnológica. No han puesto ni chip, ni microarrays, ni fibra óptica. Simplemente alguien piensa, porque innovar no es más que pensar en hacer algo mejor, en proveer de una mayor calidad. Entonces, toda esta yo creo que nos vale. Y es verdad que no tenemos, ni por educación, ni por experiencias anteriores, este tipo de cultura. Es verdad que nuestros estudiantes prefieren ser funcionarios e emprendedores, eso está ya demostradísimo. Bien, pero nos tiene que dar lo mismo. Este es el escenario, pero tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. Y si tenemos que poner innovación primero, en medio o después, en eso tenemos que trabajar. Y desde luego, y no es el caso de decir aquí lo que estamos intentando hacer, con todas las limitaciones, porque a veces hay que saber cuando la caja está vacía. Y no la caja esté vacía, y, o sea, no es que vienen los recortes porque la caja está vacía, es que como la caja está vacía vienen las consecuencias. Y los que hemos estado en el sector empresarial y hemos sabido lo que es estar al borde de una quiebra técnica y no por mal hacer,
pues sabemos lo que es esto de la caja vacía, a pesar de lo cual hay que seguir trabajando si uno tiene claro el objetivo, las prioridades y se quiere gestionar. Las empresas que comentabas tú es evidente, o sea, hay un problema gravísimo, gravísimo. Nuestro país no tiene un tejido industrial, es más bien un tejido de servicios. Nuestras primeras empresas en innovación son por este orden Telefónica, Banco de Santander en este año y Amadeus. Es decir, generan pocas patentes, poco tejido industrial, sí generan conocimiento. Nos queda mucho por hacer. Son muy pequeñas, estamos haciendo programas de crecimiento, pero como comentaba Juan, algo que nos falta elemental, es el capital riesgo, el apoyo al capital. Esto no lo tenemos y llevamos, bueno, los que ya estamos en este sector, 30 años hablando de la falta de capital riesgo. Y no existe. Hemos tenido que lanzar desde CEDETI, es decir, desde entidades públicas, campañas de capital riesgo público-privado. A ver si de esta manera somos capaces de catalizar y de incentivar el capital riesgo, que es lo que ayuda a muchas empresas cuando el crédito bancario falla. Y todavía no lo tenemos.
Bueno, sobre el tema ultraperiférico, si yo encantado de que hayáis conseguido todo el reconocimiento y un montón de subvenciones y eso, si a mí me parece bien. A mí me preocupa que en el subconsciente de los niños canarios ya piensen que son ultraperiféricos. Ultraperiféricos, Arteixo. El que haya ido a Galicia y haya ido alguna vez a la fábrica de Inditex, si alguien en el año 75, cuando este tipo empieza a hacer ropa allí, le dice que va a ser líder mundial en ventas de retail, lo mete en un psiquiatra. Pues claro, pero allí no llegaban los camiones, ¿no? El puerto es un desastre, todos los costes de transporte son tremendos y el tipo ha luchado contra todos los elementos y es líder mundial. Y es gallego y gestiona los tiempos, porque entrega la ropa más rápido que ninguno. O sea, que no es verdad que esto de ser gallego es el tipo. En 14 días te pone la ropa en todas las tiendas y es líder logístico mundial. Entonces, eso es ultraperiferia también. O sea, yo creo que esa excusa no vale para tener una región con un 33% de paro. Ha venido a verme una persona que me sigue en el Twitter, que es médico de familia y atiende a gente que no está comiendo en Canarias. Es que esto no está para bromas, ¿eh? O sea, esto está para tomar decisiones. Y ya los planes ya tenías que haberlos traído de casa también, además de venir llorado. Segundo, el tema la parte de cómo se hace esto, ¿no? Voy a contar una metáfora desde un economista venezolano, está en Harvard, se llama Ricardo Hausmann, y él ha analizado los errores que se han hecho históricamente en estos planes estratégicos de país que yo he dicho que hay que hacer, que no se está, ni nadie está pensando en él, ni se está haciendo, pero alguien debería estar ya empezando a pensar o debería traerlo también hecho. La ambición siempre es, él dice que hay monos y hay árboles, los árboles son los productos o los servicios y los monos son los empresarios. Entonces dice, todos los planes quieren que los monos salten de la industria agroalimentaria a hacer el iPad, ¿no? Entonces dice, hombre, hay que desarrollar el bosque de árboles, ¿eh? Entonces vas haciendo la malla sobre lo que tienes y el mono va saltando de poco en poco, le fuerzas un poquito y saltas. La burbuja inmobiliaria, especialmente en Canarias, ha sido un incendio que se ha llevado por delante mucho bosque. Había muchos empresarios que tenían empresas que se dedicaban a otra cosa que no era inmobiliario, han metido todo su dinero en el inmobiliario y han quebrado. Por lo tanto, ahora el plan tiene que ser para repoblar el bosque que ya había. Y tienes que ir con los árboles que sabes que salen. Entonces, sobre el sector turístico, evidentemente, con lo que está pasando, no vas a bajar la tasa de paro. Tendrás que hacer mucho más. Habrá empresas que, sin saberlo, le están prestando servicios al sector turístico canario y, si es un líder mundial, evidentemente esa empresa tiene ventajas competitivas mundiales. Pero no te van a venir los clientes y los conejos a las escopetas. Esas empresas tendrán que cogerse un avión e irse a buscar los clientes a Brasil, a Argentina o donde haya negocio. Es que tenemos que coger un avión y los coreanos no cogen aviones. Y se van a Silicon Valley y California y vuelan 20 horas, de noche y de día con... O sea, que evidentemente que todas las condiciones te limitan. Si no estuvierais tan alejados y en zona subtropical, no seríais líder turístico mundial. Si no estuvieseis a 4 horas de vuelo de Alemania, no tendríais el turismo que tenéis, porque se irían al Caribe. O sea, las ventajas son las que son, la posición geográfica es la que es, las limitaciones son las que son. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y dejarse ya de planes y ponerse a actuar y a bajar la tasa de paro en serio, ¿no?
Perdón. No sé si es una cuestión terminológica o de que no nos entendemos con esto de la ultraperiferia, pero la ultraperiferia no es ni un pretexto para conseguir subvenciones, en el caso de Canarias, ni es tampoco un estatuto para ser unos privilegiados, sino para estar en igualdad de condiciones con el resto de España, si es que queremos que Canarias siga siendo española y europea. Entonces, no es algo excluyente ni de privilegios. Y me parece, yo nací en La Coruña, conozco bien Arteixo y conozco bien Inditex, incluso la calle donde nació el primer comercio. Me parece una frivolidad decir que aquello es la ultraperiferia, porque ningún gallego, para emigrar sobre todo, que es lo que hacían muchos gallegos, estaba absolutamente esclavizado al avión o a una patera, como iban muchos canarios a Venezuela en los años 50 y 60. Creo que es una exageración.
¿Cuánto tardabas en coche en llegar a Madrid o a la frontera de Francia?
Mucho,
¿qué me estás
mucho
contando?
Pero podía ir en coche.
Estoy frivolizando.
No, perdóname, me parece, lo siento.
Dios, que parece que yo vivo en
No, yo te he dicho que me parece una frivolidad. Me parece una frivolidad comparar.
Coruña era el sitio mejor accesible del mundo y la carretera desde Benavente hasta allí era maravillosa.
No estoy
las curvas
diciendo
eran fantásticas.
Ver, no querría adoptar que adoptáramos el tono de una tertulia de esas que se ven en algunos sitios. No me gustaría. He dicho que lo que habías dicho, la comparación que habías hecho, era una frivolidad. Si confundes el adjetivo con el sustantivo, no es mi problema.
Bueno, seguimos.
Sí, a mí me gustaría introducir en el debate el asunto del turismo y de la innovación en el turismo, que ya ha sido adelantado. Y bueno, y de alguna manera, ¿cómo ha afectado la actividad turística a la actividad innovadora en Canarias? Incluso me voy a permitir dar un paso atrás. ¿Y qué hace que unas sociedades innoven más que otras? A principios del siglo XX, y francamente creo que cada vez estoy más de acuerdo con él. A principios del siglo XX, Max Weber hizo un librito pequeño que se llamaba La ética del capitalismo. Y decía, básicamente y en síntesis, que había sociedades que estaban mejor adaptadas al sistema capitalista de producción, basado básicamente en lo que eran experiencias religiosas y en los valores que de alguna manera socialmente emanaban de esas experiencias religiosas. Básicamente contraponía sociedades protestantes con sociedades católicas. A lo que quiero ir es que hay una serie de determinantes sociales. Por supuesto, los tenemos en la educación, pero no son fáciles de cambiar porque están mucho, muy, muy, muy metidos en el ADN social. Damos un paso y nos encontramos en los años 60, a partir de los años 60, Canarias, una región pobre, enormemente pobre. Había otras regiones pobres en España, no me cabe la menor duda, esta lo era mucho. Y bueno, y de repente se descubre un maná, que era el del turismo. Y este maná lo habían descubierto de alguna manera los ingleses anteriormente, y había una relación con algunos ingleses que venían aquí. Y entonces de repente hay una explosión en los años 60, sobre todo a partir de los años 70, y se produce una burbuja económica. Esto los economistas lo han diagnosticado particularmente para cualquier tipo prácticamente de actividad extractiva, y el turismo es una actividad extractiva. Es decir, se basa en el territorio y en el aprovechamiento de un recurso natural, el sol y la playa. Lo llaman la enfermedad holandesa, porque en Holanda les pasó con pozos de gas natural en el mar del norte. Y el problema de la enfermedad holandesa, que como digo, el turismo tiene esos rasgos, es básicamente que dificulta, es decir, al hacer de alguna manera fácil la evolución y la dinámica económica en sociedades que además vienen de una situación de bajo desarrollo, pues no existe probablemente la disciplina económica para conseguir aprovechar adecuadamente esa oportunidad, y se produce una burbuja. El caso del turismo en Canarias es un caso de éxito desde el punto de vista de la cantidad de visitantes que tenemos. Pero necesitamos, lógicamente, convertirlo, y ahí la innovación tiene que jugar un papel muy importante, en un turismo que no sea específicamente de masa, sino que sea un turismo, pues, en fin, que venga por unas cuestiones diferenciales. Y ese cambio no se hace ni mucho menos de la noche al día. Las cosas están empezando a ir un poco mejor en Canarias porque han venido 12 millones de turistas. Canarias tiene 2.100.000 habitantes y 12 millones de turistas no los traemos con los productos de altísima calidad. Ojalá pudiéramos traer a la mitad de turistas porque esa mitad de turistas pagaran el triple. Eso sería fantástico, pero ¿quién lo resuelve de la noche al día? Insisto, porque tenemos que buscarle empleo a una población que tiene en fin, unos problemas de cualificación por el modelo económico en el que se ha desarrollado. Y voy a apuntar una cuestión dentro de que yo, igual que la secretaria de Estado, yo también vengo llorado de casa, venimos los dos llorados porque tenemos... En fin, porque tenemos que intentar buscar vías de salida. Pero le voy a dar un dato que es para... Bueno, este sí es de autoflagelo. Para que se hagan ustedes una idea, en Canarias, del 2007 al 2013, la demanda de empleo ha crecido en las oficinas del Servicio Canario de Empleo en un 120%. Si hacemos el análisis para las categorías de profesionales más cualificadas, hemos tenido un incremento del 240%, justamente del doble. Y, de hecho, resistió mucho mejor la crisis durante los primeros años ese empleo cualificado, hasta que las empresas se centraron en lo que era su negocio, muchas empresas que habían diversificado, se centraron en su negocio principal, que no requería ese personal cualificado, y ha subido brutalmente ese desempleo cualificado.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Nos habíamos planteado una hora de mesa redonda, se cumple justo ahora. Entonces, yo invito a Miguel Ángel y a Carmelo a que cierren en este orden, si les parece ya, esta mesa. Miguel Ángel.
Tengo poco más de decir. Yo me fío mucho de los expertos, y uno experto que no recuerdo quién era ahora mismo, pero que hablé con él recientemente, era economista, eso sí, y no era José Carlos Díez. Me dijo, el futuro de España está en la industria y España va a conseguir ser la potencia industrial de Europa en un horizonte de 2030-2040. Hombre, ante esa afirmación se te queda la cara de escepticismo absoluto, ¿no? Pero me decía sí, porque si hacemos los deberes ahora de invertir en innovación, que como decía la secretaria de Estado... innovación es también la calle de los pinchos de San Sebastián, o sea, no es solamente tecnología punta. Si hacemos los deberes ahora e invertimos y creamos y aprovechamos la oportunidad de crear industria, nos podemos convertir en una potencia, porque ni Alemania ni Francia ni eso lo están haciendo. Entonces yo en ese punto me quiero quedar de optimismo. Me cuesta, pero me quiero quedar en ese punto.
Amén. Ojalá, sí. Carmelo.
Una última reflexión por mi parte, referida a un territorio que está muy cerca de Canarias, aunque hay que decir que los canarios siempre, por alguna razón histórica extrañísima, casi mitológica, miramos siempre muy lejos, miramos a América, incluso antes que a África. Pero quería terminar hablando de África por una razón. Yo tengo la impresión que para España, en esta hora y en este momento histórico en el que Europa comienza, en fin, a levantar vuelo, y España comienza a levantar vuelo, y la eurozona abandona la recesión, y se empieza a pensar en positivo, me da la impresión que seguimos sin tener todavía política, no solo geoestratégica, sino económica y de innovación para África. Fue en los tiempos de Zapatero cuando, recuerdo que empezaron a llegar las pateras aquí, y el presidente reconoció que no había política africana. Bueno, pues ni Zapatero, ni con la etapa actual, ni posiblemente en la futura. Si no nos ponemos a pensar en serio en África, no solo en términos de inmigración, pateras y cayucos, sino que es un territorio inmenso, a la que está llamada a tener presencia innovadora España, y en particular Canarias. Y pongo solo un dato sobre la mesa. En el año 2005 pasó por aquí, hizo una escala. Venía de África y fui invitado por el Cabildo de Tenerife a dar una conferencia, Bill Clinton, que había estado recientemente a través de su fundación en una labor, creo que era de carácter sanitario en un país de África. Y pisa Canarias, pisa Tenerife y se da cuenta que hay energías renovables, lo que comenté al principio, posibilidades de ciencia, de tecnología, de desarrollo, empresa. Y se preguntó, ¿por qué el mundo occidental no había puesto aquí los pies pensando en África para desarrollar empresa. Ha habido luego algunas empresas que han creado headquarters en Canarias y que están empezando logísticamente a operar. Muchas de ellas lo hacen en secreto para no, digamos, difundir las ventajas logísticas del territorio para sus empresas, pero lo están haciendo. Es verdad que eso se empieza a hacer. Quiero decir que no es que partamos de cero, pero quería poner solo al final el acento de que creo que para África, como política de desarrollo, de investigación, de innovación, en el sentido más amplio, está llamada España y en particular Canarias a poner todos los sentidos.
Muchas gracias a los seis por haber estado aquí esta tarde con nosotros y a todos ustedes también. Les recordamos que mañana una nueva sesión de estas jornadas que organizan el Gobierno de Canarias y la Asociación de Periodistas Europeos. Muchas gracias.